Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, lunes 24 de marzo, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de Santa Catalina de Suecia, Virgen, hija de Santa Brígida. Sé que siguen rezando por mí con mucha paciencia y perseverancia. Se lo agradezco mucho. Yo también rezo por ustedes. Oremos juntos por la paz, especialmente en la atormentada Ucrania, en Palestina, Israel, el Líbano, Myanmar, Sudán y la República Democrática del Congo. Este es el último post que publicó el Papa Francisco en su cuenta @pontifex. El Papa Francisco regresó al Vaticano tras haber estado internado 38 días en el Hospital Agostino Gemelli de Roma. Este domingo 23 de marzo, el Santo Padre fue dado de alta médica y regresó a la Casa Santa Marta. La guerra en Tierra Santa y la esperanza por el acuerdo entre Azerbaiyán y Armenia son los temas al centro del texto del Santo Padre que precede a la oración del Ángelus de este tercer domingo de Cuaresma. El Evangelio de la Vida nos invita a afrontar nuevos retos como la inteligencia artificial. El 30 aniversario de la encíclica Evangelium Vitae fue el tema al centro de nuestro programa Estudio 9. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Y este domingo 23 de marzo, después de 38 días, el Papa Francisco fue dado de alta médica del Hospital Agostino Gemelli de Roma, superando una neumonía que todavía lo tendrá 2 meses en convalecencia en su residencia de la Casa Santa Marta en el Vaticano. Antes de dejar el Hospital Gemelli, el Santo Padre se asomó desde la ventana del quinto piso para saludar a los más de 3.000 fieles y peregrinos que se congregaron al ingreso de este policlínico romano y agradecer a todos los que han orado por él durante este tiempo de hospitalización. Escuchemos el servicio preparado por el Padre Felipe Herrera Espaliat.
Finalmente el Papa regresa a casa. Así, con plena emoción y rodeado del cariño de más de 3.000 fieles, vivió su reaparición pública después de 38 días hospitalizado en el policlínico Gemelli de Roma.
Grazie a tutti. E vedo questa signora con i fiori gialli. È brava.
Fue el 14 de febrero que, tras haber recibido una audiencia oficial al primer ministro de Eslovaquia, el Santo Padre debió ingresar a este centro de salud por una persistente bronquitis. La falta de capacidad para respirar le había impedido leer sus discursos y la preocupación por su estado había subido en el Vaticano. Lo que originalmente se pensaba que sería un tratamiento de pocos días se fue dilatando, lo mismo que la oración de miles de fieles que oraban por él en todo el mundo. El diagnóstico de una neumonía bilateral confirmado por los médicos obligó a profundizar las diversas terapias respiratorias y a usar oxígeno durante el día y ventilación mecánica no invasiva por las noches. Pero a la par de la inquietud crecía el apoyo espiritual para el sucesor de Pedro, que recibió las cenizas del inicio de la Cuaresma al interior del Gemelli, mientras que en el Vaticano se rezaba al terminar cada jornada un sentido rosario por su recuperación.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Fue en ese contexto que el jueves 6 de marzo se escuchó la débil voz del Papa Francisco agradeciendo a quienes rezaban por él.
Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios lo bendiga y que la Virgen cuide. Gracias.
Un nuevo impulso para perseverar en la oración, mientras el Santo Padre transcurría las horas entre reposo, terapia, oración y trabajo. Sí, trabajo, porque en este tiempo el pontífice realizó nombramientos de obispos, mandó las directrices para la implementación del sínodo para los próximos 3 años y, sobre todo, escribió mensajes pidiendo la paz en el mundo. Así, de hecho, pasó su 20º aniversario de elección papal el 13 de marzo. El domingo 16 se difundió esta, la primera imagen de Francisco a más de un mes de su hospitalización. Estaba rezando en su capilla privada del hospital después de haber concelebrado la misa. A esa altura las informaciones eran cada vez más alentadoras, la respuesta a los tratamientos estaba surtiendo efecto y todos continuaban sus oraciones por el Santo Padre, que a sus 88 años estaba ganando la batalla. Y así fue que el sábado 22 de marzo se anunció la alta médica inminente de Francisco, que se concretó el mediodía de este domingo 23. Su aparición fue breve, agradeció a todos en italiano y señaló con cariño a una señora que traía flores amarillas para él. Dio su bendición y salió del hospital en medio del cariño de la gente. Pero no se fue directo al Vaticano, sino que pasó a la Basílica de Santa María la Mayor, a dejar un arreglo floral a la imagen de la Virgen María, conocida como Salud del Pueblo Romano. Ahora, según las indicaciones médicas, a cuidarse, el Papa deberá continuar la terapia farmacológica por al menos 2 meses y estar resguardado, pero esta vez podrá seguir su tratamiento en casa.
Jubileo 2025. Peregrinos de la Esperanza.
Las situaciones más difíciles y dolorosas requieren paciencia confiada, anclada en el amor de Dios, como la experimentada por el Papa Francisco en el texto preparado para el Ángelus, el último de su habitación en el Policlínico Gemelli, en el cual indicó la importancia de la paciencia necesaria para la vida humana. Es la paciencia de Dios, como indica el Evangelio de este tercer domingo de Cuaresma, la que impulsa a los fieles a hacer de su vida un tiempo de conversión, como el labrador que espera el fruto de la higuera estéril. El Señor, el agricultor paciente, labra la tierra de la vida de los hombres para esperar con confianza su vuelta a Él. Asimismo, el Papa Francisco expresó una vez más su dolor por la reanudación de los bombardeos israelíes sobre Gaza, con tantos muertos y heridos, y su preocupación por la grave situación humanitaria. Además, manifestó su esperanza por un acuerdo de paz en el Cáucaso Meridional. Escuchemos el resumen del Ángelus del Papa.
Es la paciencia de Dios, como indica el Evangelio de hoy, la que impulsa a los fieles a hacer de su vida un tiempo de conversión, como el labrador que espera el fruto de la higuera estéril. El Señor, el agricultor paciente, labra la tierra de la vida de los hombres para esperar con confianza su vuelta a Él. En el mensaje, el Papa escribe que en este largo tiempo de hospitalización ha experimentado la paciencia del Señor, que también ve reflejada en los incansables cuidados de los médicos y del personal sanitario, así como en las atenciones y esperanzas de los familiares de los enfermos. Esta paciencia confiada, prosigue Francisco, anclada en el amor indefectible de Dios, es realmente necesaria en nuestra vida, especialmente para afrontar las situaciones más difíciles y dolorosas. El Papa expresa una vez más su dolor por la reanudación de los bombardeos israelíes sobre Gaza, con tantos muertos y heridos, y su preocupación por la grave situación humanitaria. «Pido el cese inmediato de las armas», clama Francisco, «y que se tenga la valentía para reanudar el diálogo, liberar a todos los rehenes y alcanzar un alto el fuego definitivo. La situación humanitaria en la franja vuelve a ser muy grave y requiere el compromiso urgente de las partes beligerantes y de la comunidad internacional». En cambio, Francisco se complace por el hecho de que Armenia y Azerbaiyán hayan llegado a un acuerdo sobre el texto definitivo del acuerdo de paz. Espera que se firme lo antes posible y pueda contribuir así al establecimiento de una paz duradera en el Cáucaso Meridional. El pontífice concluye su mensaje dando las gracias a todos los que rezan por él, con una súplica para que cesen las guerras y se haga la paz, especialmente en la atormentada Ucrania, Palestina, Israel, el Líbano, Myanmar, Sudán y la República Democrática del Congo.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
En vista del 30 aniversario de la publicación de la encíclica Evangelium Vitae de San Juan Pablo II, este fin de semana en nuestro programa Estudio 9 dialogamos con el padre Samuel Velázquez Serrano, teólogo de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, sobre la actualidad y el mensaje profético de esta carta encíclica que fue publicada el 25 de marzo de 1995 y cómo hoy nos impulsa a confrontarnos con los nuevos desafíos que la cultura, la ciencia y la tecnología plantean a la vida humana y a la dignidad de la persona.
En la actualidad, ¿cómo podemos responder a la cultura de la muerte que acabamos de describir que está amenazando la dignidad humana?
Bien, yo diría que a mí el tema, el concepto cultura de muerte me parece contradictorio, porque la cultura
es
de
algo
cultivar,
que hace crecer, claro.
Algo crecer positivamente, uno quiere hacer germinar. Yo le diría que más bien hay una agenda de muerte, sobre todo cuando con el desarrollo tecnológico exponencial, las amenazas de las guerras y la guerra nuclear, uh-huh. El ascenso de nuevas tecnologías de inteligencia artificial, amenazan con un plan que relativizan la vida, separan el amor de la sexualidad, los valores de la integridad de la vida humana, y entonces todas esas amenazas nos exigen a nosotros, desde abajo hacia arriba, poder realizar actos que generen cultura de vida. Porque a veces pensamos que sería necesario que viniera de arriba hacia abajo, como unas legislaciones solamente, y nos dormimos en los laureles, como decimos en América Latina, esperando que los gobiernos, que los políticos hagan algo, pero no, es promover la cultura de la vida desde la familia, educando en valores, en virtudes, enseñando a los hijos a amar y respetar a los compañeritos de la escuela, a apreciar la vida, el nacimiento, la familia, la oración. Todos esos pequeños gestos que se cultivan en la familia, que se cultivan en la iglesia, a través de la catequesis, a través de las iniciativas de pequeñas empresas personales con nuestros talentos. Un médico, un abogado, un sacerdote, una religiosa, un laico en su ámbito social, empezar a desarrollar ámbito de cultura de vida, y eso lo podemos hacer nosotros desde abajo hacia arriba, y eso es lo que le llamamos la gobernanza, la capacidad de crear y responsabilizarnos cada uno de nosotros en generar esta cultura de vida contra las agendas de la muerte.
Qué importante es este aspecto, ¿no?, que ha señalado Padre Samuel, el hecho de que se pueda ir desde abajo, desde la familia, desde esa parte importante, no solo de la sociedad, sino también de la iglesia, para poder promover lo que justamente Juan Pablo II tenía como intención, esta cultura de la vida. Pero en estos últimos 30 años han ido surgiendo también nuevos retos, nuevos desafíos, sobre todo en los temas de bioética, en los temas sociales, que han continuado amenazando a esta vida que el Señor, que Dios nos ha donado. ¿Cómo puede responder la encíclica hoy en día? ¿Cómo puede influir en el debate que se dan a diversos niveles, ¿no?, a nivel de gobiernos, a nivel de iglesia, a nivel de personas, como hemos visto, de comunidad? ¿Cómo puede influir esta encíclica en estos temas?
Yo creo que el Papa Francisco, recogiendo en estos 13 años de pontificado, ha relanzado con nuevos términos y refrescando esta enseñanza de la iglesia tan bella y profunda sobre el valor de la vida y la dignidad humana, en poner la atención sobre un concepto muy importante, atención con los descartes, el descartado, ¿no? Atención a las periferias existenciales, donde al inicio y al final de la vida y en intermedio hay amenazas contra la familia, la existencia, la ecología. Son temas que vienen a apoyar y a fortalecer estos temas tan profundos y enriquecedores de la encíclica.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.